¿Hablamos mal? ¿Los chicos están aprendiendo o utilizan bien el habla? Bueno, me parece que no, pero vamos a preguntarle a ella. Ella es la que sabe. Hablamos de María Isabel, comillas, Chabela Flashland, que está con nosotros. Me dijo recién fuera del aire, vos sabés que ayer me sorprendí a veces los celulares, el rol que están jugando socialmente, y coincido plenamente. Chabela, te digo Chabela, ¿te parece doctora?
Sí,
¿cómo te gusta?
No, Chabela.
A mí me encanta.
Puede más el sobrenombre que mi nombre, desde chiquita.
Lo que es los sobrenombres, ¿no?
Sí, por eso no hay que usarlo.
No hay que usarlo, ¿eh?
Hay que usar los nombres de los chicos.
Ahí está.
Como
¿eh?
Tal.
Pero viste que siempre ahora se tira diminutivo y eso.
No es tan bueno. Yo también a veces tengo gajes de la profesión, muchas veces, uh-huh, de trabajar con niñitos. Hablaba en diminutivo. No es bueno.
No es bueno.
No es bueno. Hay que hablar de las palabras como tal. Uh-huh. El niño tiene esa referencia auditiva del adulto. Entonces, uh-huh, necesitamos, por más que nos da ternura ver un bebé, ¿no? Uh-huh. Y uno como que pausa el lenguaje y les habla más, en forma más tierna. Pero en lo posible, desde pequeñitos, hablarles las palabras, decir las palabras como tal.
Uh-huh. Como tal y en el tono tal.
Exacto.
Porque viste que a veces vos caes, y cambias hasta el tono de voz.
Sí, es imposible frente a un bebé cambiar la entonación, porque es un momento muy tierno.
Claro.
Quizás me estoy refiriendo, bueno, pasados por ahí, los a partir de los 9 meses, o si yo 7 meses, los primeros, uh-huh, meses de vida de un bebé es como muy fuerte el no poder hablarle pausadamente, uh-huh, y además es muy bueno.
Sí.
Suavemente y cariñosamente.
Vos sabés que yo caigo, esto te voy preguntando para
sí,
que también
favor.
Me ayude al oyente y a mí me causa gracia cuando se equivoca en una palabra mi hija, y se la repito, y es un error ese, porque en vez de alentarla a cambiar, o es parte de la enseñanza esto.
A mí me parece, es muy importante que sin decirles no se dice así, uh-huh, uno le dé el modelo auditivo correcto.
Ahí está.
Porque el lenguaje y el habla se aprende. Uh-huh. No es que tenemos una predisposición para, uh-huh, aprender, uh-huh, pero necesitamos del estímulo del medio ambiente, uh-huh, para que ese lenguaje y ese habla se desarrollen. Uh-huh. Uh-huh. Por eso es muy importante cuando escuchamos a los niños o nuestros niños no pronuncian bien, sin decirles no se dice así, uh-huh, decirle la palabra como corresponde. Uh-huh, uh-huh. Y si pasado un tiempo prudente, uh-huh, ese niño, estoy hablando 3 años, no logra decir esa palabra adecuadamente, uh-huh, es porque realmente necesita ser por lo menos evaluado por, uh-huh, una fonoaudióloga.
Ahí está. Pues es que ahí me llega un mensaje justamente.
¿Bien?
Dice que ya te había escuchado y que le había encantado la charla que tuvimos con vos. Y pregunta por la problemática de la R, los chicos.
Bien.
¿Es un tema ese?
Es un tema muy común.
Ah, es común.
Porque depende de la maduración, uh-huh, de la punta de la lengua. Uh-huh. La lengua es un órgano porque está conformado por varios músculos. Uh-huh. Y para que coordinen esos varios músculos, tiene que haber habido un montón de cosas previas para que, llegado el momento, que es alrededor de los 4 años para algunos 5, si es solamente la R, uh-huh, logren esa maduración que genera una vibración en la punta de la lengua, elevando la punta de la lengua y una vibración en esa punta de la lengua.
Pero, o sea que no sería una preocupación si están esos parámetros.
A ver, si el niño solamente no puede pronunciar la R, y por supuesto las compuestas, ¿no? Uh-huh. Pra, pre,
sí, cra, sí,
cri, cri. Solamente esa letra, pero puede decir las otras hasta los 4, 4 y medio, 5, te diría, uh-huh, que me gustaría antes, por las dudas, porque, uh-huh, algo está pasando, uh-huh, no es preocupante.
Ahí está.
Ahora, si esa dificultad para pronunciar está acompañada también de otros fonemas, uh-huh, o sonidos del lenguaje, sí, uh-huh, ya hay, uh-huh, que hacer una interconsulta.
Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
Ahora, si ese niño se alimentó bien, no prolongó el uso de la mamadera durante más de lo debido, más pasado los 2 años y medio, no usó más chupete de los 2 y medio, después de los 2 años y medio, no se chupó el dedo, uh-huh, fue haciendo los cambios de alimentación correspondientes y respira bien, ojo que este es un factor muy importante.
Mira, sí, me acuerdo
no tiene,
que lo había dicho.
Sí, porque es un factor muy importante la obstrucción, las obstrucciones nasales, porque nuestra ciudad es una ciudad muy húmeda.
Ah, claro. Uh-huh.
Muy húmeda, y con la situación actual económica, uh-huh. Hace que en general la gente no se alimente debidamente uh-huh. y consuma más harina, sobre todo en las poblaciones que tienen menos recursos.
Claro, seguro.
Y las harinas son alergizantes. Entonces, claro, es difícil hoy en día para algunas personas comprar más verduras, más frutas, un yogur, más que una leche.
Vos sabés que mirá lo importante que estás diciendo, que el otro día nos dijeron de un ente estatal que no habían detectado casos de desnutrición, pero sí muchos casos de mala alimentación. Y apelaba a esto que vos decís claramente, el consumo de la harina. Hacer la torta frita, la torta a las brasas, y apelaban mucho a comprar paquetes de harina. Y estaban alimentados, pero no tenían nutrientes, no tenían un montón de cuestiones.
Es un tema, porque la harina dentro de todo es barata. Uh-huh. Entonces, bueno, uno tiene, entiendo, las mamás tienen que alimentar a sus bebés.
Una familia numerosa.
A su familia, pero bueno, hay que ver cómo desde el Estado se le posibilita esta cuestión de poder consumir, que los niños, como se hace en Cuba, que tanto se ha criticado, los niños... No hay un niño desnutrido en Cuba porque se prioriza la alimentación de los niños.
Seguro.
Bien son parámetros diferentes,
sí, no es la intención
modelos
comparar
diferentes, no quiero comparar, pero sí me parece que esta tiene que ser una preocupación de los del Estado, de que los niños estén bien alimentados, porque son futuros ciudadanos que van a tener mejor funcionamiento cerebral, y eso es lo que necesitamos para un país que sea un país pujante, pensante,
y que
las personas tengan posibilidades, ¿no?
El otro día en el micro vinieron a hablarnos de la importancia de la lactancia materna. Te llevo a esto relacionado también a lo que es lo cognitivo y la cuestión de después empezar a ingresar el habla en el bebé. ¿Juega un rol importante el tema de la lactancia?
La lactancia materna para mí es suprema. Yo soy una ávida defensora de la lactancia materna por los beneficios que ella trae desde distintos puntos de vista. Desde el punto de vista de la maduración de la musculatura orofacial, es imprescindible. ¿Por qué? Voy a explicar. Por empezar, el pezón se ubica dentro de toda la lengüita, ¿sí? Y la boca abraza al pezón y va haciendo ya una fuerza importante toda la musculatura orofacial. Pero además, del pezón salen chorritos finitos de leche que van estimulando todo el paladar y la lengua, y ayudan a acomodar esa lengua y a ir tragando y a ir coordinando la deglución. Siendo que con la mamadera el chorro pasa ¡tuc! Para... al fondo, y no ayuda, no hay esos periodos de acomodación de la lengua para que desde lo digestivo también el bebé tenga una mejor digestión. Eso por un lado. Por otro lado, lo afectivo, este contacto de la mamá con el niño, ese vínculo que es tan importante, que cuando se está dando el pecho esté en esa situación y que la familia colabore, que no la interrumpan, que no la charlen, que sea un momento de encuentro con su mamá, con su bebé, y su mamá con su bebé, y para eso la familia debe ayudar. También el Estado debe ayudar dando las licencias a las mujeres que quieran y decidan seguir lactando. Y otra cosa también es desde lo cognitivo, porque el niño va sintiendo aromas, textura desde el cuerpo de la mamá, el perfume de su mamá, el contacto con la piel, son todas informaciones que le van llegando y van generando una información cognitiva muy importante, muy importante.
Si esto lo trasladamos, no es mi intención llevarte a momentos malos, pero si esto lo llamamos a escenas traumáticas, violentas, porque las hay.
Sí, totalmente.
Estamos al tanto de que hay escenas violentas en familias con los menores a veces presentes. ¿Esto juega un rol en el tema del habla, de llamarse a silencio? Obviamente que uno cree que sí, pero puntualmente en la situación del habla y de la comunicación.
Sí, totalmente. Es tan importante, o sea, tan como que marca la parte de las cuestiones de violencia, porque hay casos de niños que hacen mutismo selectivo, que no quieren hablar, que tienen su lenguaje, pero se van para adentro y no quieren expresar lo que sienten o lo que necesitan. También esto muchas veces puede traer un lenguaje infantil. Suponte un niño que ya pasó la edad de tener todos los fonemas que necesita por maduración, ¿no? En su habla. Sin embargo, sigue hablando todo como un bebito.
Mira.
Entonces, muchas veces hay que investigar cuando llegan los niños con un lenguaje infantil, a ver si realmente es una cuestión de maduración de los órganos orofaciales y de la lengua, y de la respiración,
o si hay otro contexto,
o si hay otro motivo significativo que hace que el niño siga hablando como un bebé y no supere esa etapa.
Porque viste que esto hay que plasmarlo, porque aparte hay un escenario en el cual se ven casos así, y la verdad es que la víctima, uno siempre piensa en el más chiquito, y a veces esto es decir, yo he leído que se llaman a silencio totalmente. Sí. Y eso en el hecho de cuando justo está en una etapa en la que tenés que hablar, que expresarse, uno se le hace que tiene que jugarle en contra, pobrecito, ¿no?
Totalmente. Uh-huh. El tema de la violencia es un gran tema. Yo he participado del movimiento humanista, he dado talleres de educación para la no violencia. Y uno de los de las herramientas de la no violencia es la respiración. Fíjate vos, Pablo, que es el antes de hablar, poder respirar con el abdomen, con la panza, dándonos tiempo, unos segundos, y no con el pecho, como hacemos la gran mayoría, que
¿eso
llevamos
se enseña,
la atención?
Isabel, ¿eso se enseña?
¿Lo de la no violencia?
No, no, eso lo... sí. Yo fui partícipe en un programa, un acuerdo con, justamente de Bernardita, en la cual estaba, no me voy a acordar el nombre de la chica que hacía el programa,
Verónica Bernal.
Verónica Bernal, yo trabajaba con ella, era el operador, lo que hacía Pablito, porque decía en el programa. Y obviamente me interioricé en eso, en el tema de la no violencia. Pero te digo directamente en lo que es puntualmente el habla. Y esto es decir, generar un ambiente tranquilo, y esto sí juega un papel importante en el tema del habla, de la expresión, de expresarse, de darse a entender.
Yo creo que las expresiones de violencia o vivenciar violencia altera a todas las personas y nos les pega de distintas maneras y genera distintas reacciones. Yo creo que para que un niño bloquee su habla y no quiera hablar y genere un mutismo selectivo, tiene que haber una expresión de violencia muy significativa.
Y ahí te sumo. Vos disculpame si te voy entendiendo,
no,
pero
favor.
Vos la llevas muy bien y eso está bueno porque sos muy clara. Cuando empieza a ingresar el miedo, también tiene que ser un rol del tema de decir, el miedo no solo a la agresión o a la violencia, porque por ahí no es contra él, sino contra su madre o lo que sea, el miedo, me parece que eso te lleva a...
Digamos, toda situación traumática, o sin llegar a traumática, o sea, situaciones que el niño elabora, que le generan miedo, toda situación va a traer seguramente, depende de la personalidad del niño y depende de la intensidad de esos hechos, puede traer alguna alteración o en el pensamiento o en el habla o en la emoción. Justamente cuando un niño no habla a los 2 años, como fonoaudiólogos tenemos que investigar, que está, o sea, por suerte mucho antes estamos logrando esto, con el tema auditivo por lo menos, porque antes era una cuestión, a ver, discriminar o generar un diagnóstico diferencial. A ver, ¿no escucha? ¿Hay una cuestión emocional que está en juego o hay cuestiones neurológicas que no impiden que ese niño esté hablando? O sea, es muy importante este tema de, bueno, de la violencia para todo. Yo digo que para todo, inclusive para los adultos.
Sí, seguro. Uno apelando. Y esto que estabas hablando me pareció interesante, pero no quería salir de lo otro, pero ahora vuelvo. El tema de la respiración, ¿se aprende?
Bueno, en realidad,
o tendría que ser natural.
Si uno observa a un bebé, ve que su respiración es abdominal, costo abdominal, el movimiento de la pancita rítmica. Con el crecimiento, con el tipo de alimentación alergizante, con las obstrucciones nasales que son muy importantes, con la mala postura, todo eso va haciendo que vayamos modificando nuestra respiración y pase a ser más clavicular, más superficial o costal superior. Entonces, es muy importante detectar esto tempranamente y qué factor está incidiendo para que vos modifiques el tipo respiratorio para aprender o reaprender el modo respiratorio, el tipo respiratorio también más importante.
¿Y a qué tiene que apelar uno? Porque yo, vos me decís hoy, yo digo, no sé cómo me doy cuenta. Te pregunto por la pregunta que se puede hacer algún oyente. ¿Cómo detectás esto?
Muy buena pregunta.
Antes de ir, obviamente, apelen a los profesionales, apelen a Isabel, vayan a verla si tienen dudas. Pero en ese sentido, mirá, me gustaría saber esto, si está haciendo bien mi chico el tema de la respiración.
Hay varios indicadores.
A ver.
Uno es esos niños que hablan mucho, que tienen mucha voz y que se quedan difónicos, uh-huh, van uh-huh. como quedando ronquitos. Bueno, ese es un indicador de que no está respirando bien. Uh-huh. Otro indicador es los niños que están constantemente con la nariz tapada y tienen la boca constantemente entreabierta. Uh-huh. Porque al no cerrar convenientemente la boca, no se hace toda la fuerza que se tiene que hacer en mandíbula para, y en la lengua, uh-huh. fundamentalmente, uh-huh. que la lengua tiene que apoyarse en el paladar, para favorecer el crecimiento en ancho del uh-huh. maxilar superior y que tenga lugar esa lengua y pueda cerrar la boca. Claro, pues si tengo la nariz tapada es imposible. Uh-huh. Cuando los chicos van como quedando sin aire, van tomando aire por la nariz, uh-huh. por la boca, perdón, uh-huh. muy seguido. O sea, son esos, se me ocurren esos indicadores significativos. Uh-huh.
El tema de lo que puede ser similar a un ronquido.
Bueno, uh-huh. el ronquido tiene que ver con varias cosas, entre ellos vegetaciones adenoideas atrofiadas y también las amígdalas atrofiadas. Entonces, urgente. Generalmente un niño que tiene una obstrucción, o sea, por amígdalas o por adenoides, está con la boca entreabierta. Uh-huh. Es un niño que está respirando mal, es un uh-huh. respirador bucal. Eso es urgente. Si uno ve que, por más que uno le dice al niño, cerra la boca, no puede cerrar la boca, tiene que ir al otorrinolaringólogo para que el otorrino mire, evalúe la parte orgánica y si no hay ninguna obstrucción, lo envía a la fonoaudióloga, pues el niño tiene que mejorar la función respiratoria, que es de eso de lo que nos ocupamos nosotros. Nosotros como rehabilitadores lo que trabajamos es para rehabilitar o mejorar las funciones, pero necesitamos de los médicos que van a ver la parte orgánica, cómo está esa parte orgánica. Entonces, este es un dato muy importante. Otra cosa es que no esté desarrollando la mandíbula. Hay muchos niños, yo te diría que un 60% de la población está requiriendo tratamiento ortodóntico, ortopédico. Muchos de estos pacientes pueden ser captados muy más tempranamente y evitar llegar a un aparato.
Mira qué dato.
Por supuesto, hay quienes lo necesitan y ya trabajamos en conjunto con los odontólogos.
Seguro.
Pero hay niñitos que uno ya ve que durante el primer año de vida estuvo con mucha nariz tapada, que no pudo tomar la teta, que no le gusta mucho la comida. Entonces, trabajamos con las mamás para enseñarles cómo activar la nariz uh-huh. para que respire mejor, cómo activar la mandíbula para que se desarrolle. Uh-huh. Entonces, uh-huh. No esperar. En este momento, mi paciente más pequeñita tiene 2 años y medio. Yo trabajo con su mamá, uh-huh. enseñándole porque no está desarrollando bien su mandíbula y está con la boca entreabierta.
Uh-huh. Isabel, ¿juega un papel importante esto de mientras más temprano es mejor? Sí.
Totalmente, uh-huh. totalmente. No se puede esperar. O sea, hay ya indicadores que nos van dando pautas de que esta boca, esa mandíbula, esa respiración no se está desarrollando adecuadamente. Y es tan importante porque esta mala respiración también va a influir en la parte cognitiva y en la parte de conducta. Hay muchos niños inquietos, que algunos creen que son hiperactivos, pero no son hiperactivos, simplemente que no están respirando bien. Y al no estar respirando bien, no descansan bien y no están con su cerebro reparado para atender. Mira, sí es importante, papá.
Bueno, acá preguntan, mi hijo empezó a contactarse con otro chico y empeoró el habla. ¿Puede ser esto?
A ver.
¿Habrá sido que se contactó con chicos que hablaban mal, o no?
No suele pasar, pero bueno, hay que atenderlo y ver si no hay otros factores que están incidiendo desde lo emocional. Hay periodos de vida, como es la adolescencia, donde generalmente los chicos no pronuncian mejor, o sea, más marcadamente las palabras y nos cuesta más, como es como una moda, entenderlos. Pero la verdad, no he tenido información al momento de que haya niños que, o sea, empeoren.
Con el lenguaje, más
sí,
que nada.
Por ahí, y los chicos suelen imitar y depende de la edad, es importante ver de que estén en contacto mejor con digamos, no, sin discriminar, pero es importante estar atento a que el niño comparta con pares que vayan estando con un lenguaje acorde a él.
Seguro.
Y después el adulto que lo estimule también.
Bueno, muchos mensajes preguntan, y esto te lo
qué
digo,
bueno.
Porque es el hecho de la alimentación. Bueno, acá llega uno, no puedo hacerlo comer verdura, no come fruta, otro mensaje. Después acá me dicen uno esto de... vive con la compu y habla idiomas que no entiendo. Bueno. Los mensajes.
Pues empecemos por el tema de alimentación. El tema de la alimentación es muy complejo y genera mucha angustia a los papás cuando los niños no comen. Yo creo que es un motivo de interconsulta con un nutricionista para que orienten a la mamá cómo presentar la alimentación. Por empezar, no se puede exigir que coma un niño porque se genera lo contrario. Pero sí hay pautas. Bueno, no está bien, no vas a comer, pero hasta la hora de la merienda no se come y no se come. Uh-huh. Pero también es importante de cómo uno presenta el alimento. Y en ese sentido los nutricionistas nos pueden ayudar muchísimo. Uh-huh, uh-huh. Por otro lado, el tema de la tecnología. Y bueno, el tema de la tecnología...
Disculpame, sí, sí. Te pregunto. ¿Es común a cierta edad que cueste el tema de la comida y que te caigan al pedido? Y acá me meto yo con mi situación personal, con mi situación de mi hija. Si yo le doy fideo y salchicha todos los días, sería la nena más feliz del mundo. Pero a veces tengo cada agarrada por el tema de que yo le incentivo, pero me cuesta. La verdad que esto te lo digo yo en mi situación.
Sí, es un tema angustiante. Ajá. Porque uno quiere que los niños, o sea, los chicos prueben de todo. Uh-huh. Pero para que los chicos prueben de todo, por empezar, tenemos que saber cómo presentarle el alimento. No es lo mismo presentarle, qué sé yo, no se me ocurre, un arroz con huevo, que, qué sé yo, hacerle una torrecita de un timbal y los huevitos cortados como mojito, un pedacito de tomate. Para la... O sea, es muy importante. Perfecto. Y el tema es que estamos con un sistema de vida tan agitado y tan, que estamos todos tan ocupados, que no le podemos a veces dar cuenta, nos damos cuenta de eso y a veces no nos da el tiempo. Por eso es importante cuando hay un niño que se resiste a comer, buscarle la manera de presentar la mejor posible el alimento, que sea de una forma graciosa. Y hay mucha cosa, pero yo digo, por las dudas, una interconsulta con un nutricionista, que un par de consultas, un par de consejos y cambiamos. Uh-huh. No exigir comer, respirar y tratar de no ponerse ansiosos, pero eso sí, hasta la hora de la nueva comida, que no hay comida. Entonces, uh-huh, en algún momento el chico va a tener apetito. Uh-huh.
Bueno, mira que hay una pregunta, me parece que es en relación a lo que vos decías hoy. Dice, a veces siento que mi nene está recansado y lo acuesta y se levanta enseguida.
Bueno, esto tiene que ver directamente con la oxigenación. Directamente. Y además que cuando uno se acuesta parece que como que la vía respiratoria, que las vías respiratorias superiores, uh-huh, sea nariz, parece como que te congestionas más. Entonces, es muy importante, los niños que tienen mal dormir, uh-huh, incómodos, que hablan, que roncan, esos niños están con una obstrucción importante. Uh-huh. Puede ser orgánica, puede ser funcional, uh-huh, pero la consulta tiene que ser inmediata al otorrino.
Isabel, ¿este parámetro lo sacás en un momento en el cual no tenga ningún inconveniente de resfriado?
Totalmente, ahí tenés que totalmente. Sí, sí, el tema es que si ese niño viene con varias obstrucciones, con resfríos y resfríos y resfríos, hay que hacer la interconsulta, depende de la edad, al pediatra, y el pediatra verá si es importante que lo vea un otorrino.
Bueno, ahora sí nos metemos tema delicado, que a veces nos cansamos de ver el celular, la computadora, y vos querés hablar y te dicen, para que estoy mirando YouTube, y estas cuestiones, ¿qué rol está jugando? Uno dice una herramienta extraordinaria, pero a veces es negativa.
Yo le digo el chupete electrónico. ¿Viste? Sí. Y pasa, uh-huh, y me descubro, uh-huh, estoy ahí tiqui tiqui, uh-huh, con el celular, sí, sí, que sí, me atrapa, sí. Es muy fuerte, uh-huh, muy fuerte, hay que estar muy atentos. Yo creo que los niñitos no precisan un celular hasta, qué sé yo, no sé, capaz que adolescentes o 10 años, uh-huh, ahí 11, uh-huh, para comunicarnos con ellos, pero los niños precisan juego, Pablo. Acá pues, justamente, mira,
sí, ahí
traigo ya para invitar, uh-huh, para que los papás sepan que en Seinza comienza un taller de juegos los días sábados, de 10 y 30 a 12 horas, uh-huh, que van a incluir niños de 6 a 8 años, uh-huh, porque no se sabe jugar, pero, uh-huh, tampoco el adulto en este maremoto de vida que llevamos se pone, baja un poquito los decibeles, uh-huh, y se pone a jugar con el niño. Uh-huh. Yo creo que el tema del uso del celular hay que regularlo, fundamentalmente en los adultos, uh-huh, me incluyo a veces. Y en los niños no lo necesitan, por favor, no necesitan. Está bien, qué sé yo, mirar un rato a la tele, los dibujitos, bien, pero hasta inclusive la parte visual, porque es tan pequeñito que ya el ojo tiene que hacer un sobreesfuerzo, uh-huh, uh-huh, bueno, para observar.
Tengo un drama con la tablet, dice uno. que debe ser el tema de las tablas, viste, que a veces, y a veces se usa el tema de, vamos a entretenerlo, porque estoy haciendo, lamentablemente, la vida a veces es muy intensa, y dicen, tomá, tenelo, para, y le dan la comida,
sí,
la verdad que es un recurso.
Por eso es que te señalaba el tipo de vida que llevamos, que todavía podemos regularlo, yo creo que todavía lo podemos regular, siendo que vivimos en una ciudad, entonces, bueno, no importa si la casa está totalmente ordenada, pero esta cuestión de poder sentarme y jugar o jugar desde lo corporal con los chicos es básica tanto para los adultos como para los niños. Para un buen desarrollo cognitivo, emocional, del habla, de todo tipo de niveles y aspectos.
Mira, acá me llega una pregunta que es coincidente a nuestra vida particular. Dice, le conseguí una mascota a mi hija y le cambió bastantes cosas con la interacción y... Hay algo de esto, nosotros nos metimos con un,
sí.
¿Cómo es? Un cobayo. Y la verdad que...
No, el cobayo es terrible, te come todo, no es la mejor mascota.
No era, bueno, pero ella se siente re útil cuidándolo.
Bueno, eso es importante que estás diciendo vos. Está muy buena la mascota, pero si les enseñamos a los chicos a que sean responsables con sus mascotas.
Ahí está.
Es decir...
No,
cambiar agua.
Sí, no,
darles de comer con nuestra ayuda, por supuesto. Porque si no es como todo, ¡ay, qué divino! Y después cuando crecen los dejamos de costado. Esto, esto no tiene que ver con un tema fonobiológico, exactamente, sino con un tema social y emocional. O sea, bueno, es muy bueno, los animalitos realmente son muy fieles y muy nobles y ayudan mucho a los chicos. Pero también es un momento importante de enseñar a los chicos que sean responsables con
Seguro.
Esa mascota.
Y aparte la mascota, la tabla y todo eso, no significa que vos no te sentés a jugar con él ni estés...
El tema yo creo que son los abusos. No podemos negar
Perfecto.
La tecnología, ¿sí?
No,
pero
no,
sí
no,
tenemos
no.
que saber que un celular supone, no sabemos de los efectos en la salud todavía del celular, no lo hemos estudiado. Y además, desde lo visual, que tienen que acomodar demasiado ese ojito. La tablet, bueno, zafa un poquito, pero todo es con una con un control, no pasar de una hora, dos horas como más, con máximo. Un niño, estoy hablando de 3 años, 4 años, que es mucho.
¿Qué rol juega la interacción? Cuando empiezan a pisar el jardín, cuando empiezan a ir al club, si querés llamarle, cuando empieza a ir a guitarra y empiezan a interactuar con otros chicos.
Bueno, es maravilloso y es muy necesario porque apunta a la fase socioemocional. Y nosotros somos personas en tanto en cuanto nos socializamos. Entonces es básica ese contacto con otros niños, esa interacción, ese juego que ellos hacen, la estimulación del lenguaje, la estimulación cognitiva que esto genera, pero sobre todo yo digo lo socioemocional, el compartir. Es fundamental para que un niño crezca.
Ser cooperativo, ser estas cuestiones.
Totalmente, muchas cosas que se trabajan en el jardín y por ahí se olvidan un poquito en la primaria, que sería bueno retomar, no todos los docentes, pero muchos, retomar esta cuestión del trabajo en equipo, de ayudar a que cada uno... diga lo y haga lo que mejor le sale, que sea una producción conjunta, si no va a haber cambio de paradigma y vamos a seguir siendo muy para adentro, muy personalistas todos.
Sí, sin duda, el individualismo.
No es un tema que tenga que ver directamente con la fonobiología, abarca la comunicación, o sea, trata de la comunicación humana, entonces dentro de esa comunicación humana,
yo coincido plenamente,
lo socioemocional es básico.
Si vos apelás al individualismo, a la compu 24 horas de 24, vos decís, no, acá estamos haciendo algo mal.
Todos los extremos son dañinos,
seguro.
La lógica, usar un poquito.
Vamos a meternos en esta gran actividad que va a haber acá los sábados. ¿Por qué se apela? Acá pregunto yo porque quedo afuera mi gorda, pero bueno, no importa. ¿Por qué se apela a esa edad? ¿Juega un papel importante el de 6 a 8 años?
Sí, en realidad yo no soy la que está en la organización de este taller Toco de Oído, pero estimo que es un parámetro donde el desarrollo cognitivo es más o menos similar en estas
perfecto,
edades, en
perfecto,
esta franja.
Claro, sí, yo
entonces,
calculé
no se puede,
que habría una explicación.
Claro, no se puede, digamos, mezclar si estás haciendo un taller de juego, niños muy pequeñitos con otros que no. O sea, hay que cuidar los intereses. Y estimo que en esta franja etaria los intereses son más o menos comunes.
Viste que hay esto, no sé si estuviste al tanto, que vinieron Van Canciones, que se llama, que es una actividad de chicos, que hay gente que se preocupa para esto, para decir,
totalmente,
interactuar a los pibes, que se expresen y lo logran, eso es lo que me parece, y que por ahí uno no lo tiene tan al tanto, no son de las ventas masivas y por ahí lo tenés al alcance de la mano y no apelás a esos espacios, ¿no?
Pero esos son muy espacios buenos. Son muy buenos, uh-huh. Ojalá podamos difundirlos, uh-huh, y ojalá podamos, uh-huh, apoyarlos, uh-huh, porque son así interacciones con un medio, uh-huh, cultural, musical, que es muy importante. Uh-huh. O sea, el ámbito que por ahí no tocamos, que es toda esta cuestión del desarrollo de las artes, de la, ¿seguro?, pintura, del canto, uh-huh, es fundamental porque, uh-huh, va a desarrollar y va a estimular el hemisferio derecho, que es el hemisferio que en este momento menos se estimula.
Ah, mirá, o sea, por la edad.
Exacto, y mirá, importante desde pequeñito ya, uh-huh, estar en contacto, uh-huh, con canciones, con música, uh-huh, con danzas, que ayudan a ir equilibrando e ir desarrollando ambos hemisferios al mismo tiempo para lograr una mejor coordinación y una mejor producción desde lo personal, ¿no?
Bueno, acá Isabel pregunta por el hecho de la lectura. ¿Tiene algún tipo de edad para iniciar y ver que el chico se interese por los libros?
A ver, yo creo que es muy importante que desde muy pequeños le leamos cuentos a nuestros niños. Porque ese leer cuentos a nuestros niños hace que estimulemos su interés, uh-huh, por escuchar y por querer aprender, uh-huh, luego esa lectura. Uh-huh. ¿Sí? Porque una de las cosas que nos pasaba, yo trabajaba en SAI, en, uh-huh, Servicio de Apoyo Interdisciplinario Escolar, y una de las cosas que nos pasaba es que muchos niños no aprendían a leer porque sus papás tampoco leían, porque, uh-huh, no sabían leer. Entonces, el hecho de que uno escucha a sus papás leyendo o leyendo un libro, ya va dando una pauta de lo importante que es el poder aprender a leer.
Mirá vos, qué
entonces importante. Es muy importante la lectura de cuentos a, uh-huh, niños, uh-huh, desde pequeñitos.
Uh-huh. Vos sabés que yo te cuento, apelo de nuevo a mi experiencia, porque por ahí le sirve de ejemplo para Mariana, es de leerle a Martina, nuestra hija, y ella después vos le decís, contame un cuento y te cuenta a sí mismo y le cambia los personajes, ¿no?
Fantástico, fantástico.
A mí me parece brillante porque, sí, me divierte, pero digo, está bueno eso, ¿no?
Es muy bueno porque, uh-huh, ella está apelando a su capacidad creativa, uh-huh, y ustedes están estimulando, uh-huh, para que ella tenga una buena capacidad creativa. Uh-huh. Y es lo que necesitamos, uh-huh, ser más, uh-huh, creativos.
Uh-huh. El otro día leía un artículo de Piaget que hablaba de esto, decía que una madre le vino a decir, ¿por qué mi hijo no aprende a leer? Y Piaget le pregunta, ¿y usted lee? Y le dijo que no, bueno, fíjese ahí por el tema del ejemplo y estas cuestiones, ¿no?
Sí, estamos un poco complicados por el tema de la tecnología. Ahora, de todas maneras, en la tecnología también podemos leer. Uh-huh. O sea, también podemos aprovechar esa instancia,
sí,
de buscar un cuento, uh-huh, o de, aunque sea, percibir un cuento en un medio, uh-huh, audiovisual, uh-huh, ¿no?
Y acá, Isabel, te pregunto, ¿qué rol juegan las clases sociales? Vamos a poner así, porque uno entiende que hay problemática tanto en las clases altas porque tienen apelo o tienen acceso a cualquier tipo de aparato tecnológico, pero a veces también están más solitos y uno dice, en cada sector hay su problema. ¿Es
totalmente,
así?
Uh-huh. Sí, totalmente. Yo no podría hablar, no tengo estadísticas, entonces, uh-huh, hablaría, uh-huh, mal, te diría datos incorrectos, simplemente apelo a mi lógica. Y digo que, bueno, muchas veces se encuentra que hay mucho más contacto entre los niños de, uh-huh, medios que no tienen tantos recursos, uh-huh, lo cual no significa capaz que pronuncien perfecto, uh-huh, pero como que hay más interacción. No podemos generalizar.
Uh-huh. No,
creo
sí,
que cada ámbito
es
tiene...
Es el error más común generalizar.
Sí, cada
todo.
Ámbito, uh-huh, tiene su dedicación, sus, uh-huh, preocupaciones, su atención a los niños. Y que, digamos, la forma de hablarles a ellos influye en ellos, es totalmente. Uh-huh. Y que toda esta cuestión de que no haya obstrucciones nasales y que hayan, uh-huh, hecho todos los cambios de alimentación y que haya tomado el pecho y, uh-huh, todo lo que veníamos charlando, y es básico, uh-huh, en todos los medios y niveles.
Uh-huh. Isabel, Chabela, nos encanta charlar con vos. Yo me reentusiasmo, mirá cómo nos pasamos. Faltan 10 minutos ya, uh-huh, para las 11 de la mañana, pero la verdad que vale la pena, a mí me encanta. Gracias por venir a charlar de estos temas que me parecen sumamente importantes y que está bueno porque la gente participa y se interioriza. Yo creo que sí, que está bueno por lo menos manejar el conocimiento de estos temas,
sí,
que si respira y ronca, anda al médico, no te quedes con que es algo normal.
Es muy importante que la gente, los profesionales, uh-huh, estemos contando, informando y educando a la población, uh-huh, para evitar y para, sí, tratar los problemas evitar realmente problemas, ¿no?
¿Hay algún tipo de pidan algo por los cupos, algo para participar o que llamen?
Simplemente los que le interesen el taller de juego tienen que comunicarse con el 422-6399, 422-6399 en horarios de comercio.
Perfecto, ahí está, gran actividad que va a tener ahí para llevar a los chicos, la verdad que nos
También está el taller de memoria para adultos mayores, continúa, hay un módulo que ya está completo, y hay un nuevo módulo los viernes de 16:30 a 17:45 que está muy bueno porque esta es una problemática que después en otro día vamos a tomar, los adultos mayores.
La otra vez la rozamos por arriba y después nos faltó profundizar, pero sí, la verdad que es un tema interesantísimo. Isabel, la verdad que siempre es un placer tenerte en el programa, nos
Igualmente.
Encanta charlar con vos. Muy clara, a veces el lenguaje tiene que ser claro y Isabel lo hace así y nos parece bárbaro. Nos vamos rápido a los clásicos de la música. Daniel Toro es el elegido de hoy. Mi